Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Espaldarazo de la macro en Europa y apoyo del petróleo, que muestra otra jornada de contención. Y como conclusión, alzas en las bolsas, sobre todo en la española, que 13 jornadas después vuelve sobre la referencia de los 11.000 puntos. La firmeza de Inditex y de la banca apuntala a un selectivo IBEX 35 que a esta hora se anota un 1,5% hasta los 11.059 puntos. Y a ese apoyo se suma un invitado inesperado, Grifols, que celebra en bolsa el alivio del éxito de su colocación privada de deuda entre inversores e institucionales. Pese a la desconfianza en la compañía, ha logrado captar 1.000 millones de euros en bonos garantizados con vencimiento en 2030, pagando, eso sí, un 7,5% cuando tenemos los tipos en Europa en el 4,5%. Capital que va a destinar la compañía, el fabricante de hemoderivados, a refinanciar deuda. La empresa, a esta hora en bolsa, se anota un repunte del 4,84% y lidera las alzas dentro del selectivo IBEX 35, mientras que otro de los nombres propios del día, Enagás, no consigue cotizar en positivo sus cifras del primer trimestre. Ha ganado algo más de 65 millones hasta marzo, un 19,5% más que en igual periodo del 23, y a la vista de este desempeño del primer trimestre, reafirma sus objetivos para todo el ejercicio. Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás.
Obtener un beneficio después de impuestos de entre 260 y 270 millones de euros, alcanzar un EBITDA de entre 750 y 760 millones de euros, cerrar el ejercicio con una deuda neta de en torno a 3.400 millones de euros.
ArcelorMittal y Acerinox encabezan los recortes en el selectivo en un día en el que el Banco de España ha puesto el foco en materia de vivienda. Calcula que se necesitan 600.000 para 2025 para suplir el déficit de inmuebles en el país, pese a que hay casi 4 millones de viviendas vacías o desocupadas. La entidad pide más incentivos para que los parados vuelvan al empleo y clarificar el despido objetivo, y constata un leve aumento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos. Son conclusiones del informe anual del organismo del último ejercicio, mientras en toda Europa la clave macro pasa esta jornada por la aceleración del PMI de la eurozona a máximos de 11 meses, hasta los 51,4 puntos. El crecimiento de la actividad del sector privado en los países que comparten el euro se ha visto impulsado por la expansión continuada del sector servicios, porque en la parte manufacturera lo cierto es que la actividad ha vuelto a contraerse y de hecho está en mínimos de 4 meses. Y todo mientras en el último pleno de la legislatura el Parlamento Europeo ha aprobado por una amplia mayoría las nuevas reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea. Conservadores, socialistas y liberales han votado mayoritariamente a favor, mientras que los verdes y la izquierda se han opuesto por considerar que se trata de un regreso a la austeridad. Esta reforma de la gobernanza económica establece las bases para que los 27 cumplan con un límite de déficit del 3% del PIB y una deuda del 60% sobre el PIB. Dice el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, que se ha conseguido corregir unas reglas rígidas que a menudo no se aplicaban, y cree que aunque el nuevo pacto no es perfecto, es un buen compromiso.
Es un compromiso y me gustan los compromisos. Hoy creo que podemos cerrar un proceso importante que empezó con la crisis del COVID, que se convirtió en un asunto tradicionalmente controvertido entre los Estados miembros y las familias políticas. Por supuesto, la adopción de la nueva gobernanza no resolverá todos nuestros problemas. He oído mucho la palabra inversiones y, por supuesto, necesitamos inversiones masivas.
Por lo demás, ojo a los resultados empresariales, que son muchos y variados. Tenemos aquí en Europa cifras, por ejemplo, de SAP o de Novartis, también de la británica IB Foods, la dueña de Primark, o de Randstad. Y tenemos operación corporativa en ciernes. La británica de material deportivo JD.com se hará con su rival estadounidense Hybrid por 1.100 millones de dólares. Y también tenemos protagonismo por resultados este martes al otro lado del Atlántico. Varapalo en MSCI, el proveedor de índices globales, tras sus cuentas ofertas, recortes en Pepsi, pese a mejorar un 5,7% el resultado hasta marzo, mientras que otras como General Motors, Kimberly-Clark, General Electric o UPS cotizan con buen tono sus números en el primer trimestre del ejercicio. Enseguida lo abordamos a las 4:30 en nuestro espacio Finte. Hablaremos de regulación de la mano de Pilar Galán, socia responsable del Departamento de Servicios Financieros de Legal de KPMG. A las 5:30 hablaremos de fondos de inversión. Esta tarde nos acercaremos a la gestora Singular Asset Management de la mano de su presidente, Luciano Díez Canedo. Hablaremos de cuál es la propuesta, lo que define a la gestora y también de su visión de mercado. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos con un primer vistazo al principal mercado del mundo. Cuando han transcurrido ya los primeros 36 minutos de negocio, tenemos tono positivo generalizado, a lo mejor para el Nasdaq, que avanza un 1%, repunta el S&P 500 un 0,78% y no llega al medio punto porcentual de avance el Dow Jones de industriales. En un día con macro y también con resultados, los datos preliminares de PMI de abril muestran cierto deterioro en Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el dato manufacturero baja a 49,9 puntos desde el dato anterior de 51,9. El mercado esperaba una subida hasta los 52 puntos. El dato de servicios también se resiente. Se reduce hasta los 50,9 desde los 51,7 previos, cuando también se preveía una subida hasta los 52. Y en cuanto al dato compuesto, baja desde los 52,1 puntos hasta los 50,9 enteros. Si bien se mantiene en el terreno de crecimiento, es el nivel más bajo desde enero.
Por el lado empresarial, varapalo en bolsa para MSCI no cumple con las previsiones de ingresos.
Hasta el 31 de marzo ha logrado unos ingresos de 680 millones de dólares y aunque es un 15% más, ha quedado por debajo de las estimaciones del consenso. En cuanto a las ganancias por acción ajustadas, han sido de 3,52 dólares, en este caso por encima de las estimaciones.
JetBlue pierde 670 millones en el primer trimestre, casi cuatro veces más por gastos extraordinarios.
Las pérdidas netas ajustadas, sin contar esos extras, han sido de 145 millones. Un 24% menos que en 2023. En cuanto a los ingresos, han bajado un 5% hasta los 2.200 millones y entre enero y marzo ha transportado 9,5 millones de pasajeros, lo que es un 6% menos.
PepsiCo gana un 5,7% más en el primer trimestre gracias a las ventas internacionales.
Su beneficio neto ha sido de algo más de 2.000 millones, un 5,7% más y el beneficio por acción ha quedado por encima de lo previsto. En cuanto a los ingresos, han crecido un 2,3%, pero hay que destacar que sus ventas en Francia han caído más de un 10% tras esa decisión de Carrefour de retirar sus productos por los altos precios.
Kimberly-Clark supera estimaciones con sus cifras.
Esta firma de marcas de consumo logra un beneficio neto de casi 650 millones por encima de los 560 del año pasado y también por encima de las previsiones. En cuanto a las ventas orgánicas, han crecido un 6%.
Lockheed Martin supera las previsiones de beneficio por acción en el primer trimestre del ejercicio.
La firma de defensa logra un beneficio por acción de 6,39 dólares, lo que queda por encima de los 5,80 esperados y en cuanto a los ingresos también superan expectativas. Para todo el ejercicio fiscal 2024 espera ahora un beneficio por acción de 25,65 a 26 dólares, lo que queda algo por debajo de la estimación de 26,03 dólares.
Los beneficios del primer trimestre de UPS superan las estimaciones pese a la bajada en los ingresos.
Ha logrado un beneficio por acción ajustado de 1,43 dólares por encima de la previsión media de 1,31. Los ingresos han sido de 21.700 millones, un 5,7% menos y algo por debajo también de las estimaciones.
General Motors supera los objetivos de resultados trimestrales y eleva previsiones.
Su beneficio neto ha crecido un 24% hasta los 3.000 millones y los ingresos han aumentado un 7,6%. El beneficio por acción de 2,62 dólares queda por encima de los 2,15 previstos. El fabricante de automóviles eleva además en 500 millones mantener su proyección de ganancias ajustadas.
Tenemos resultados de General Electric, supera las previsiones de beneficio por acción en el primer trimestre.
En concreto, ha logrado un BPA de 52 centavos por encima de las previsiones y los ingresos también superan expectativas. Recordamos que hace 3 semanas el gigante completaba su transformación al dividirse en 3 empresas independientes.
Philip Morris gana un 8,7% más hasta marzo y actualiza previsiones anuales.
Ahora espera un beneficio por acción ajustado de 6,55 a 6,67 dólares por encima de los 6,37 previos. Mientras, para el segundo trimestre espera ahora unas ganancias de 1,50 a 1,55 dólares.
Las ganancias de Freeport-McMoRan superan las estimaciones gracias al aumento de la producción de cobre.
Así es, el gigante minero ha superado expectativas en el primer trimestre y ha anunciado que su producción trimestral de cobre ha aumentado hasta los 1.100 millones de libras desde los 965 del año pasado. Destaca el aumento del 49% en sus operaciones en Indonesia.
Trump suma este martes un bonus de acciones valorado en más de 930 millones de euros en Trump Media.
Si reúne esas condiciones para reunir el bonus e incrementar su participación, lo hará si la acción se mantiene hoy por encima de los 17,50 dólares. Es fácil, ya que el lunes terminaba la sesión en 35,50 dólares por título. Esos 36 millones de acciones que Trump va a recibir hoy se suman a los 78,75 millones de acciones que ya posee. Con esto su participación va a llegar a los 4.000 millones de dólares.
La FTC demanda para bloquear la adquisición de Capri Holdings por parte de la matriz de Coach de Tapestry.
Una medida que los reguladores ponen fin, al menos temporalmente, a ese acuerdo que uniría estos dos nombres importantes del comercio minorista de lujo y que pondría 6 marcas de moda bajo una sola compañía. La FTC destaca que esto afecta a la competencia.
Hoy tenemos en Estados Unidos caídas importantes para MSCI, más de un 10% después de presentar resultados. En el lado positivo, tenemos otras firmas como Danaher, por ejemplo, subiendo más de un 6%, Kimberly-Clark con repuntes por encima del 5%, General Electric sube casi un 4,5%, General Motors, otra de las que ha presentado también con muy buen tono, reaccionando en bolsa con repuntes que se acercan a los 5 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Felipe Aires, analista de AFI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos tono positivo para los índices en Estados Unidos en un día de auténtica avalancha de presentación de resultados, pero también con referencias macro. Tenemos datos que tienen que ver con ventas de viviendas y permisos de construcción, pero también datos de PMI al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace?
Sí, bueno, de la sesión de los mercados, lo que estamos viendo esta semana es una cierta mejora del tono, ¿no? Tras 2 semanas que han sido de caídas. Y han sido de caídas por ese ajuste en la senda descontada para los tipos de interés. El mercado ahora ya solo descuenta entre 1 y 2 bajadas para la Fed y también por la situación en Oriente Próximo, ¿no? Lo que parece esta semana es que una vez las bolsas se han movido a la baja en torno a un 5%, ahora están consolidando estos niveles a los que han llegado, ¿no? Y mientras no haya novedades, ya sea por el lado de presiones de precios, discursos de banqueros centrales más hawkish o un agravamiento en la situación geo, pues es probable que las bolsas sigan consolidando los niveles en los que están, ¿no? Y a la espera, como decías, de todos estos earnings que se van a ir publicando esta semana y la siguiente. Y en términos de la macro, los datos de vivienda en Estados Unidos, la verdad es que bastante buenos, y donde tenemos sorpresa es en los PMI, es sorpresa la baja. Manufacturas por debajo de 50, cuando se esperaba que subiera a 52, incluso en servicios también, ¿no? Que vemos una caída desde 52 a 50,9. Es verdad que aquí nos mantenemos por encima de ese umbral de 50. Pero la verdad es que son datos que sorprenden. Los últimos indicadores no iban en esta dirección y por eso podrían llevar al mercado a ajustar un poco los escenarios que está descontando, ¿no? De todas formas, creemos que necesitamos más datos para confirmar que pueda estar aquí una desaceleración en manufacturas en Estados Unidos.
Tenemos en el punto de mira muchos resultados. Pepsi, por ejemplo, es una de las que ha presentado. Está recortando en bolsa casi un 3% a esta hora. ¿Qué es lo que no convence a los inversores o al mercado de estos resultados de Pepsi?
Sí, bueno, pues como dices, está la acción bajando a pesar de que han batido estimaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que la fortaleza en los ingresos vino por la parte internacional, es decir, fuera de Estados Unidos, en México, en Australia, y en Estados Unidos no el negocio no avanza igual, ¿no? Y en términos de guías, el equipo gestor pues mantenía las estimaciones previas para el conjunto de este año. No hubo mucha sorpresa aquí, pero bueno, el mercado se ve que esto no ha sido suficiente para el mercado, ¿no? Y por eso vemos esas caídas. De todas formas, es una compañía que sigue siendo para muchos una apuesta de largo plazo, ¿no? Y que tiene un modelo de negocio muy fuerte.
UPS es otra de las que ha presentado cifras. En este caso sí que está recuperando algo de terreno en bolsa. ¿Cómo ha visto estos números? Porque las cifras de este tipo de empresas de mensajería suelen verse como un termómetro de cómo está la economía.
Sí, aquí también veíamos cómo la empresa batía estimaciones. En el caso de los beneficios por acción, en ingresos es verdad que se quedaba un poquito por debajo de lo que estimaba el consenso, ¿no? Y vemos que los márgenes sí se han visto presionados por una menor demanda, ¿vale? En términos del volumen diario de paquetes, hemos tenido en Estados Unidos una caída del 3%, ¿vale? Que tampoco es tan preocupante, pero sí que es una caída. Y además, los márgenes se han visto presionados porque, por el lado de los costes, hemos visto un aumento, ¿vale? Pero sí que es verdad que en términos de guías, el equipo gestor mantiene las mismas guías, pero el punto medio de esa horquilla estimada por la compañía está por encima de lo que estaba estimando el consenso. Entonces, eso es lo que está dando fuerza hoy a la acción en el mercado.
¿Le han convencido los resultados de Lockheed Martin en el sector de la defensa? ¿Le ve potencial añadido al valor?
Sí, en el caso de Lockheed Martin sí que vemos un crecimiento significativo de los ingresos, de la cartera de pedidos, de los beneficios y además supera lo que estaba estimando el consenso, ¿no? Que eran cifras exigentes. Y esta, en nuestra opinión, es una de esas compañías que sí podría tener potencial en un horizonte de medio-largo plazo. Si creemos que ese cambio en el panorama geopolítico que hemos visto en los últimos años es el que se va a imponer, ¿no? Y está claro que los países van a tener que invertir más en defensa, pero esto el mercado ya lo sabe y en cierta medida también lo descuenta, ¿no? En las expectativas para el crecimiento de los beneficios de estas empresas que son exigentes, como decía. Pero lo que vemos, si miramos los libros de órdenes de estas empresas de defensa y cómo está evolucionando la situación, incluso las declaraciones de líderes políticos, es que esos crecimientos que están descontados por el mercado están casi garantizados y se van a tener que producir porque los conflictos internacionales lo van a exigir. Por ello, bueno, pues podría ser más probable que el consenso estuviera infraestimando ese crecimiento que van a verificar estas empresas que sobreestimándolo.
Sector autos, claves de los resultados de General Motors, que ahora mismo está repuntando en bolsa más de un 4,7%, mientras esperamos al cierre los de Tesla. ¿Cómo ha visto los de la automovilística tradicional y qué espera de Tesla al cierre?
Bueno, General Motors es quizás de todas las que hemos estado hablando la que más sorprende, ¿no? Y por eso sube con tanta fuerza. Bate estimaciones, pero además aquí sí vemos una mejora de las guías. Y todo esto viene en gran medida por las ventas de camiones, ¿vale? Es importante tener en cuenta que los camiones han sido lo que explica esa mejora de las cifras y permite que se mejore el guidance. Pero destaca también en General Motors que los informes muestran pues que esa producción de vehículos eléctricos sigue al alza, ¿no? Tras un periodo en el que tuvimos cuellos de botella. Y esto lo podemos hilar con Tesla, ¿no? Que en los últimos meses la verdad es que ha mostrado un performance en bolsa negativo y tiene varios frentes abiertos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente la competencia que va más tanto dentro de Estados Unidos como fuera. Y un ejemplo de ello es ese anuncio que han hecho hace poco desde Tesla, que abandona su plan para entrar en el segmento de coches más baratos, ¿no? Casi low cost, porque no pueden competir con las compañías chinas, ¿no? Veremos. Pero aquí importa mucho también el tipo de políticas que se aprueben desde la Casa Blanca, y esto a su vez depende de lo que pase en las elecciones de noviembre. Pero está claro que Tesla tiene que dar una muy muy buena noticia al mercado para que se frene esa tendencia bajista.
Pues con ello nos quedamos. Felipe Aires, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Tesla, que por cierto asegura que tiene como objetivo recortar alrededor de 400 puestos de trabajo en su gigafactoría alemana cerca de Berlín, o lo que es lo mismo, alrededor del 3% de la plantilla total de la planta. Aseguran desde la compañía que esperan lograrlo sin despidos forzosos.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que camina con tono positivo. A esta hora de la tarde tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 con un repunte del 1,64%, está en 11.068 puntos, con Grifols como uno de los protagonistas. Ha colocado una emisión de bonos garantizados de 1.000 millones de euros para refinanciar deuda. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Unos bonos al 7,5% y con vencimiento en abril de 2030 para amortizar los bonos no garantizados que vencen en 2025. Dice la Demo Derivados que esta transacción supone un importante hito financiero. De hecho, su presidente ejecutivo, Tomás Glazman, reitera que la colocación muestra la fortaleza del negocio y la confianza que el mercado de deuda tiene en la salud financiera de la compañía.
Enagás gana más de 65 millones de euros entre enero y marzo de este año.
Una cifra que supone un 19,3% más que un año antes, que consigue a pesar del cambio regulatorio. Su EBITDA ha superado en este primer trimestre los 178 millones de euros, un 2,7% más que un año antes. Dice Enagás que estos resultados reflejan el alto grado de ejecución de su plan estratégico hasta 2030. Su consejero delegado, Arturo Gonzalo, ha destacado varios factores que sustentan la buena evolución de la compañía, como su plan de eficiencia, la evolución de sus filiales, su estructura financiera y sus ingresos.
Los ingresos se mantienen en línea con los del trimestre del año pasado, a pesar del impacto del marco regulatorio, fundamentalmente por la contribución de los COPEX y de la puesta en marcha de la planta Musel Energy Hub.
Y puntualiza entre sus objetivos financieros para este ejercicio su política de remuneración al accionista.
Cumplir nuestra política de dividendo, que en 2024 se concreta en retribuir a nuestros accionistas con un euro por acción. El dividendo correspondiente al ejercicio 2023 se mantiene, como estaba previsto, en 1,74 euros por acción y terminará de abonarse, como es habitual, en el mes de julio con 1,044 euros por acción.
Telefónica alcanza el 96,85% de su filial Telefónica Deutschland.
Una filial que, recordemos, quedaba excluida de negociación en la bolsa de Frankfurt el pasado 18 de abril. En concreto, el número total de acciones que han aceptado la oferta de exclusión y el número de títulos desde el anuncio superan ya los 74 millones de títulos, representativas del 2,5% del capital social a un precio de 175 millones de euros. Telefónica prevé que la liquidación de la oferta de exclusión y el pago del precio en efectivo tenga tendrán lugar el próximo 29 de abril.
La SEPI desvela al supervisor estadounidense que ha pagado 1.134 millones de euros por el 5% en el capital de Telefónica.
Es una cifra que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha precisado a la SEC de Estados Unidos. Se trata de un dato que la SEPI no había desvelado a la CNMV de forma previa.
TACA prevé comprar el 41% en Naturgy a GVC y GIP y lanzar después una OPA por el resto.
Destacan desde el diario 5 días que esta vía de comprar primero a los dos grandes fondos facilita fijar el precio equitativo y es una opción que estudian los abogados de ambas partes implicadas. La otra posibilidad que baraja el mercado es lanzar una OPA voluntaria por el 100% del capital de la compañía.
Hoy tenemos repuntes en ENCE tras la mejora de beneficios trimestrales hasta marzo.
Unos resultados que presentaba este lunes a cierre y que destacan que la compañía papelera ha obtenido 9,5 millones de euros en el primer trimestre del año, un 54% menos que en el mismo periodo de 2023, pero por encima de los últimos trimestres, gracias a la recuperación del precio de la celulosa.
El consejero delegado de Vocento deja el grupo.
Es una decisión de Luis Enríquez tras la junta de accionistas celebrada este martes. Su sustituto será de forma temporal el adjunto Iñaki Aratxabaleta. La salida ya se avanza por parte de la compañía, la CNMV, el pasado 21 de marzo y ha sido confirmada en esta junta.
Son algunos de los protagonistas de la jornada. Sabemos también que Dominion ha reelegido a su consejero delegado y ha aprobado repartir un dividendo de 15 millones.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que nos acercamos ahora de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos viendo tono positivo generalizado en la Bolsa Española. Volvemos a ver al IBEX por encima de esa referencia de los 11.000 puntos tras conocerse. Además, algunas referencias macro que han sido mejores de lo previsto en la eurozona, ¿no? Ese dato de actividad empresarial de la zona del euro que repunta en abril por segundo mes consecutivo. ¿Cuál es la situación en la que ve ahora mismo la Bolsa Española? ¿Ve fuelle para mantener este tono positivo, para seguir al alza?
Yo creo que sí. Yo creo que después de los datos que hemos conocido y volver a estos niveles de 11.000 puntos, que son muy importantes, lógicamente, yo creo que ahora, teniendo en cuenta también los datos que nos ha dado Luis de Guindos, en los que ha dicho que ya podemos dar por descontadas esas bajadas de tipos de interés, yo creo que es el momento en el que podemos ver ya quizá una recuperación del IBEX 35 o por lo menos aguantar unos niveles en torno a los 11.000 euros, que como digo, son bastante importantes, por lo menos ecológicamente, para los inversores.
¿Qué le han parecido los resultados de Enagás? 65,3 millones de euros en el primer trimestre, un 19,5% más.
Yo creo que son dispares. Al final el mercado no se lo ha tomado de una manera muy, muy positiva. Es cierto que ha obtenido unos resultados, unos beneficios bastante más importantes que los del periodo anterior, pero también es cierto que hay diferentes fases en sus cuentas, en sus balances, que no terminan de cuajar, no terminan de dar esa sensación de una empresa que puede tener un recorrido a corto plazo, me refiero a un recorrido suficientemente positivo como para tener una atracción hacia unas compras bastante elevadas.
En bolsa estamos viendo que pese a batir previsiones y reafirmar los objetivos para todo el ejercicio, pues no consigue abandonar el terreno negativo. ¿Para el valor qué visión tienen ustedes ahora para Enagás como inversión?
Yo creo que como empresa es una empresa que me gusta. Yo creo que es una compañía que a medio largo plazo puede hacerlo bastante bien, pero sí que es cierto que es lo que he comentado y es lo que acabas de decir. Tras esta presentación de resultados no termina de cuajar la idea o no termina de tener un atractivo importante, por lo menos a corto plazo. Yo sé que es una empresa que seguiría, es una empresa que estoy siguiendo, es una empresa que me convence, pero todavía le veo algunos flecos en los que todavía hay que pulir para poder tener una entrada lo suficientemente confiable.
¿Mañana qué espera de los resultados de Iberdrola?
Yo en Iberdrola la miro con muy buenos ojos, ya lo hemos comentado alguna vez, como Iberdrola en ejercicios pasados era una compañía que no me resultaba muy atractiva, pero últimamente poco a poco me continúa siendo una empresa que me está gustando. Yo que sí que le continúo viendo cierta parte, a cierto peso negativo en la parte de la deuda, pero es algo que está arreglando poco a poco. Yo, como digo, es una compañía que poco a poco me gusta más y creo que mañana los resultados nos va a dar una sorpresa positiva.
¿Y qué piensa de Grifols en estos momentos? Hoy está entre las mejores, lidera las alzas, de hecho, del IBEX. Ha obtenido 1.000 millones de euros a través de una colocación privada entre grandes inversores de bonos garantizados a un interés del 7,5% cuando los tipos en la eurozona están en el 4,5%. ¿Van llegando las cosas a su punto en Grifols? ¿Confía en esta mayor calma?
Yo creo que todavía estamos dentro de la tormenta. Pienso que yo sería cauto, que es una compañía que me continúa gustando y esto es un cierto grado de confiabilidad de cara a los inversores. Yo pienso que la tormenta no ha pasado y yo sería bastante cauto en la empresa.
Telefónica, escenario para la operadora ahora, ¿le convence en estos momentos el valor?
En resumidas cuentas, no. Aunque con todos los movimientos que ha tenido, es una empresa que desgraciadamente tiene mucho trabajo todavía por hacer, tiene muchos flecos todavía que recortar y yo personalmente no es una empresa que ahora mismo estaría en mi radar y sería también cauto a la hora de poder entrar en ella, más que nada por el crecimiento que pueda tener a largo plazo.
Y una cosa más, ENCE, que está disparada en el mercado continuo tras los resultados que presentaba al cierre de la última sesión. Hoy ha recibido algunas mejoras de recomendación. ¿Qué le gusta y qué no de la papelera?
A mí ENCE es una compañía que lo que más me gusta es el cómo ha ido evolucionando empresarialmente en los últimos ejercicios. Es una compañía que yo también estoy siguiendo muy de cerca, tampoco es una empresa que entraría ahora mismo, sería bastante más cauto también a la hora de poder entrar en ella, pero es una compañía que me gusta mucho cuál es la evolución que he ido teniendo y por lo tanto es una compañía que sí que tengo en mi radar y sí que la tengo siguiendo porque puede ser una buena posibilidad de inversión en un futuro cercano.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value, gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Vamos ahora con los protagonistas del resto de plazas europeas. En estos instantes, ¿cuál es la situación? Pues encontramos a los índices en positivo, con alzas del 1,40%, el DAX alemán en cotas de 18.100. Sube la bolsa de Londres de forma discreta, eso sí, un 0,17%. Avanza el selectivo francés CAC 40, un 0,67%, según las pantallas de CMC Markets Brokers. Protagonistas en Europa, Alejandra Gómez.
En el viejo continente, este martes destaca el sector farmacéutico con Novartis a la cabeza. La Suiza anuncia unos beneficios netos de más de 2.500 millones hasta marzo, un 17,2% más que un año antes y además eleva sus expectativas para todo el ejercicio. También en el país es noticia que Nestlé ha fichado a Pablo Isla, el expresidente ejecutivo del grupo Inditex. Isla va a asumir el cargo de vicepresidente del Consejo de Administración de la Suiza y va a asumir también la función de consejero independiente principal. Ya si nos movemos a la banca, UBS ocupa portada después de que el Fondo Soberano de Noruega, su segundo mayor accionista, respalde el plan de la entidad para hacer que sus bonos AT1 sean más atractivos para los inversores, a la par que ha firmado un paquete salarial del director general de Helvética, Sergio Ermiotti. Ya en Suecia sabemos que el beneficio de la minera Boliden del primer trimestre del año ha caído un 52% hasta los cerca de 149 millones de dólares. En otro orden de cosas, la británica de moda deportiva JD Sport ha propuesto comprar al minorista estadounidense Iberg por 1.080 millones de dólares y también en el mundo textil tenemos en el punto de mira a ABB Foods, que pronostica este martes un crecimiento significativo de sus ganancias para todo el año tras anunciar un aumento del 39% en el primer semestre gracias a la recuperación de sus márgenes en alimentación y moda con su marca Primark. La firma ha reportado una facturación de 4.500 millones de libras, un aumento interanual del 6%. Si miramos a Alemania, la de Software SAP anuncia pérdidas de 828 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra que contrasta con su beneficio neto atribuido de cerca de 480 millones de un año antes. En Francia, el protagonista es el grupo Renault, que indica que factura más de 11.700 millones de euros en el primer trimestre del año, un 1,8% más que en el mismo periodo del 2023. La automovilística apunta a unas ventas de cerca de 550.000 vehículos hasta marzo, un 2,6% más que el año anterior, y que le han reportado unos ingresos de más de 10.400 millones. Ya en Italia, Telecom Italia es protagonista después de que sus accionistas hayan otorgado a su director general, Pietro Labriola, otro mandato para seguir seguir adelante con la renovación de la compañía, centrada en la venta de su línea fija al fondo KKR. Por su parte, la holandesa de contratación Randstad informa de una caída del 33% en sus ganancias estructurales del primer trimestre, un descenso mayor del esperado, y apunta a un EBITDA de 177 millones de euros, también por debajo de expectativas.
Vamos a analizar algunos de estos valores destacados en Europa con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y vamos a comenzar por los datos de la alemana de software SAP, SAP. ¿Qué le han parecido los resultados que ha presentado?
Pues SAP es uno de los valores que tenemos recomendados en la cartera de Alaja Inversiones. La verdad es que han sido unos resultados sólidos, muy basados en el negocio de la nube, superando expectativas. Si vemos el EBITDA ajustado, sí que repuntó por encima de lo esperado, y lo importante también es el aumento de márgenes que ha tenido, superior al consenso. Entonces vemos que la demanda es una demanda sólida, a pesar de la incertidumbre económica que podemos tener sobre Europa, ¿no? que tiene una aceleración en el crecimiento de los ingresos por software por cliente. También tiene una aceleración en el software de empresas a un ritmo importante, de más del 30% de crecimiento, y tiene una reestructuración de programa de costes que está implementando y generación de flujo de caja, con lo cual, bueno, nos parecen unos buenos resultados y, bueno, seguimos esperando que la compañía se siga ese buen comportamiento, y así lo está reflejando en bolsa con un aumento hoy del más del 4%.
Escenario ahora para Nestlé, que es noticia porque acaba de fichar a Pablo Isla como vicepresidente de su Consejo de Administración.
Sí, bueno, Pablo Isla se incorpora como vicepresidente, ya era parte del Consejo hace un tiempo, y bueno, yo creo que es un revulsivo, ¿no?, para la compañía, puede ser un revulsivo para la compañía, ya que la acción, bueno, pues no estaba del todo, bueno, en las listas, ¿no?, o no tenía muchos catalizadores a corto plazo la acción, estaba muy flat, con un dividendo también muy muy flat, y a ver cómo definen esa estrategia, ¿no?, que en un principio redefinió la compañía a principios de año como una estrategia de reestructuración de producto hacia aquellos productos que tengan más crecimiento, como puede ser el café, la parte de mascotas o de health, intensificar también el programa de inversiones en marca y sostenibilidad, y también una diversificación geográfica. Yo creo que son buenas noticias esta incorporación de Pablo Isla para Nestlé.
Bueno, es uno de los protagonistas sin duda de la jornada. Tenemos también en el punto de mira, por las alzas que está experimentando en Londres, AB Foods, la dueña de Primark, ha presentado resultados. ¿Miraría alguna del sector?
Pues en ese sector, en lo que viene siendo el general retail, bueno, el protagonista o el líder, siempre que miramos, no es Inditex, ¿no? Bueno, dentro de Associated Food, que es la dueña de Primark, pues aunan tanto la presencia física como la presencia online y de bajo presupuesto, ¿no? Campañas de bajo presupuesto. Ahí tiene una competencia lo que son Temu y Shein en comercio online, y bueno, lo que se está viendo es que los resultados que ha presentado ABF pues son muy buenos gracias al margen que ha tenido de Primark, ¿no? Esa competencia con Temu y Shein pues todavía está siendo a favor de Primark, y los directivos de la compañía esperan lograr pues un crecimiento mucho más significativo, tanto en generación de efectivo como en crecimiento de márgenes, con lo cual buenas previsiones para esta compañía. Y bueno, de momento estaríamos fuera de este sector, no lo tenemos muy ponderado, pero sí que le tendríamos en el punto de mira.
Bueno, hay otras compañías a las que miramos esta jornada, también en Londres. ¿Qué supondría para JD Sports la compra de la estadounidense de moda deportiva Hybet por 1.800 millones de dólares, más o menos? Hay algunas cifras que no están demasiado concretas, ¿no? Pero parece que esa operación va para adelante.
Sí, sí. Bueno, ha sido una sorpresa, ¿no?, esta propuesta de adquisición de esta compañía, que es una compañía minorista estadounidense de ropa deportiva. Lo financiarían, ha comentado la compañía, con reservas de la propia compañía en Estados Unidos. Esta adquisición, bueno, pues reforzaría su posición en Estados Unidos, su operativa allí, y supondría ya en torno a un 40% de los ingresos del grupo. Esperarían sinergias en costes y que la transacción se complete pues en el segundo semestre del 2024. Esta operación también implicaría dejar en segundo plano la recompra de acciones, pero bueno, se vería como positiva ya que consolida su posición en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, después de, bueno, ha tenido unos altibajos este valor en todo este año, después de a principios de año que hizo un profit warning, luego hizo un update de su situación en marzo con resultados sólidos y ahora con esta adquisición pues parece que está reforzando el objetivo que tiene para el 2024, con lo cual también estaríamos mirándolo con buenos ojos JD Sport y lo tendríamos también en el punto de mira.
¿Le han convencido los datos de facturación de Renault del primer trimestre? Han aumentado un 1,8%.
Pues dentro del sector autos, tanto Renault como Stellantis es uno de las dos que teníamos como en el punto de mira y favoritas para nosotros dentro del sector autos. Seguimos pensando que Renault es el líder en diseño y distribución en el sector de turismo. Sí que es verdad que los ingresos, que aún estando en línea el primer trimestre, por el lado de autos han estado peor y por el lado de la financiera ha estado mejor, pero bueno, pues estaríamos aún apoyando la compañía. No obstante, aumentaríamos la recomendación en Stellantis, dado su diversificación geográfica, por modelos, por segmento de cliente y por el roce alto en comparación con Renault, pero ambas compañías las tendríamos recomendadas.
¿Hay alguna otra que ha presentado cifras? Por ejemplo, Novartis, la farmacéutica suiza, además ha mejorado previsiones anuales. ¿Cómo ha visto esos números?
Sí, ha mejorado esas previsiones para el 2024. También se ven un poco al retraso, ¿no?, del genérico de Promacta que se retrasa para este año. No vemos catalizadores, ¿no?, de producto para este 2024. Se centrará más en la visión de la compañía, en la ejecución comercial que tiene ya de estos productos, ¿no? No existen importantes catalizadores a corto plazo o medio plazo para la compañía. El sector farmacéutico, de todos modos, no es uno de los sectores que recomendaríamos en cartera, a pesar de ser alta la rentabilidad por dividendo que tiene y a pesar de que ser considerado un sector defensivo, no obstante, nosotros no lo tenemos considerado como tal. Creemos que van un poco más a golpe de medicamento descubierto, ¿no? Con lo cual Novartis no tiene muchos catalizadores a corto plazo.
Con ello nos quedamos. Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buena tarde.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Ya saben que cada semana a esta hora en el programa abrimos una ventana al mundo fintech. Analizamos las novedades en este sector de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hola Inés, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, siempre comentamos un poco la actualidad al principio. ¿Alguna noticia que le haya llamado la atención? ¿Cuál ha sido estos últimos días, esta semana?
Pues una noticia de hoy mismo, de hace unas horas, que nos va a permitir, Rocío, abrir boca sobre el tema que vamos a tratar hoy. Es una noticia de una periodista económica fantástica y nos habla de los pagos instantáneos. Nos habla de cosas tan interesantes como que la media de pagos instantáneos en España ronda el 52% frente a un 13% de media en Europa. Nos habla de cosas tan interesantes como que las operaciones en el Sistema Nacional de Compensación que gestiona Iberpay incrementaron el año pasado en un 8,6% y, sin embargo, las operaciones de instantáneas, volviendo otra vez a esa palabra instantáneas, aumentaron de un 23,6, seguramente influenciado, seguramente no de todo punto de vista, por Bizum, que es un éxito, como todos sabemos, en el mundo de los pagos instantáneos. Nos decía también Eva Contreras que nos medía un poco el impacto que esta nueva legislación, regulación, yo no sé utilizar las buenas palabras, pero seguro que ahora vamos a poder hablar de esto con más propiedad, impacta mucho, Rocío, en el mundo de las fintech, porque se abren grandes oportunidades para las fintech respecto a la situación anterior. Y es que antes, para poder acceder a ese sistema de compensación gestionado por Iberpay, las fintech, típicamente las entidades de pago, entidades de dinero electrónico, lo podían hacer, y bastante recientemente, desde finales del 2020, siempre que iban de la mano de una entidad de crédito que les presentaba delante de esta cámara de compensación. Bueno, pues al parecer, aunque no está del todo aterrizado, pues se abren posibilidades para que las fintech, con ciertas condiciones, puedan acceder directamente y puedan acceder a estos esquemas de estas operaciones de pagos instantáneos. Por supuesto, con condiciones, y al parecer no va a ser tan fácil ni tan accesible como se pinta en el papel, pero bueno, se mueven las cosas y se abre un mundo de oportunidades.
Bueno, pues ha enfocado muy bien el tema, porque en efecto vamos a hablar de pagos instantáneos, de regulación, en los próximos minutos, esta tarde aquí en este espacio del programa. Antes del 9 de enero del 25, todos los bancos y proveedores de servicios de pago de la Unión Europea tendrán que poder recibir pagos instantáneos de sus clientes. La segunda fase entrará en vigor 18 meses después, esto es el 9 de octubre del 25. En ese momento, todos los bancos y proveedores de servicios de pago de la zona del euro deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de enviar esos pagos instantáneos de los que hablamos. Recibimos esta tarde, para hablar de este tema, a Pilar Galán, socia responsable de servicios legales y regulación del sector financiero en KPMG Abogados. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por contar conmigo hoy.
Bueno, pues antes de nada, ¿cuál es el papel de este área de KPMG en la que trabaja en relación con todo esto que estamos hablando, en relación con todo lo que tiene que ver con los servicios de pago instantáneo y todo lo que afecta en definitiva al mundo fintech, ¿no? ¿En qué se enfocan ustedes principalmente?
Bueno, nosotros somos asesores desde el punto de vista legal y regulatorio de entidades tanto financieras como no financieras en todo lo que respecta a el mundo de pagos y el mundo, bueno, y toda la innovación que se está implementando, toda la tecnología que está liderando, pues en gran parte también entidades que denominamos fintech, y que están dando esa dinamización al mercado, incorporándose a la prestación de estos servicios de pago junto con otros players más tradicionales como son las entidades financieras.
Bueno, estamos hablando de pagos instantáneos constantemente. Por el nombre nos podemos hacer una idea, ¿no? ¿Pero qué son exactamente?
Bueno, son pagos que se deben realizar en cuestión de segundos, en menos de 10 segundos, que deben estar disponibles al cliente 24 horas al día, 365 días al año, y que, bueno, lo que permiten al final es aumentar esa velocidad de los pagos, Y además, bueno, ofreciendo una mejor experiencia de cliente y una dinamización o una mayor innovación con respecto a los pagos en el mercado europeo.
Inés.
A mí me gustaría hacerte una pregunta respecto a, hablamos un poco de Europa, respecto a Europa y esta situación que tiene España. Vemos una variación, porque yo cuando me pongo a hablar con la gente en la calle, me dicen que esto de la deadline que tenemos está un poco justa, y yo no sé si es una situación de España o de toda Europa. ¿Qué pasa si no cumplimos esa fecha límite, Pilar?
Pues bueno, como habéis comentado, efectivamente es una norma que se acaba de aprobar, se ha aprobado en marzo y que tiene dos momentos de entrada en vigor de obligaciones. Uno es para recibir los pagos instantáneos, que las entidades que presten servicios de pago tienen 9 meses para poder hacerlo, que por tanto nos vamos al 9 de enero de 2025, y luego para enviar pagos instantáneos, que sería 18 meses y por tanto nos iríamos a octubre de 2026. Esto es para bancos, para entidades financieras que sean o entidades que prestan servicios de pago que sean bancos. Para las entidades que son lo que llamamos entidades de dinero electrónico o entidades de pago no bancos, el plazo es hasta 2027. ¿Y por qué es difícil o por qué puede plantear complicaciones? Porque realmente, aunque las entidades son capaces de prestar ya el servicio de pagos instantáneos, la normativa introduce determinadas obligaciones, principalmente de verificación del beneficiario, que plantea dificultades desde el punto de vista operativo para poder implementarlo, y por lo tanto es la razón principal por la que estás escuchando, bueno, pues que es un reto la implementación de esta norma en tan poco tiempo. Y esto, bueno, la dificultad es a nivel europeo. Realmente existen soluciones, pero hay que implementarlas y existe complejidad para la implementación.
Y esta regulación que nos viene en estos momentos, ¿hay alguna razón para que se haga la transposición y que se tenga que hacer ahora? ¿Ha pasado algo o por algún motivo?
Bueno, todo esto está dentro del marco de la iniciativa europea para mejorar o para lograr esa homogeneización del mercado de pagos a nivel europeo. Lo que se pretende es disminuir la fragmentación a nivel europeo de cómo funciona el mercado de pagos. Y dentro de este marco, una de las cuestiones sobre las que se ha puesto mucho foco es los pagos instantáneos, porque al final introduce, bueno, tiene ventajas en términos de servicio al cliente, mejora de servicio al cliente o de experiencia de cliente, porque también se espera que haya una disminución con respecto a las comisiones o al coste de la prestación del servicio de recepción y envío de pagos. Y luego además también porque es uno de los ámbitos en los que se quiere avanzar en lo que se llama la provisión de las mismas reglas de juego para los distintos proveedores, refiriéndome a lo que comentaba antes,
sí,
bancos respecto a otros proveedores como son las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
Que en realidad hay unas pequeñas excepciones, ¿no? Porque los bancos lo tienen ahora un poquito más justo de tiempos que, como comentabas.
Efectivamente.
Es algo interesante esto, ¿no? Porque se queja la banca generalmente de esa competencia que tienen férrea por parte de otros grandes actores sin que tengan que cumplir los mismos requisitos regulatorios, y esto viene a ser otro ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy comprensible que lo que hablan es de que se frente a una misma actividad exista una misma regulación. Es verdad que, sin embargo, el regulador europeo lo que plantea es la misma regulación cuando los riesgos son iguales. Es decir, que la entidad financiera, las entidades financieras, entidades bancarias están sometidas a diferencias en la regulación, en las justificaciones, oye, pues que en términos de riesgos o la valoración conjunta de las actividades respecto a los riesgos que plantean para la estabilidad financiera es distinta. Existen ámbitos en los que existe una misma regulación, como es el ámbito de blanqueo de capitales, que la regulación aplica igual. Esto sería otro ámbito en el que la regulación aplicaría igual, pero sigue habiendo diferencias. Es verdad que es entendible que las entidades financieras pidan las mismas reglas de juego, pero la justificación del regulador es la que comentaba.
¿Y somos, Pilar, como dicen, más exigentes en Europa respecto al resto del mundo en materia de regulación?
Esta es una pregunta difícil. Todos sabemos que Europa tiene una aproximación en términos de cómo incentivar la innovación, incluso la competencia en el mercado, que está muy pegada a fomentarlo a través de regulación. Y en ese sentido, pues quizás sí que seamos especialmente exigentes en muchos ámbitos en términos de regulación. Pero también es verdad, y por ver el punto positivo, que la regulación ha ayudado a la evolución o al desarrollo del sector financiero. Si pensamos, por ejemplo, las iniciativas de crowdfunding o las plataformas de crowdfunding, la regulación les ayudó muchísimo a su desarrollo. O si pensamos, por ejemplo, en el mundo de criptoactivos, la regulación está ayudando a su desarrollo. Por tanto, la regulación tiene una parte muy positiva, facilita la seguridad jurídica y, por tanto, la innovación. Y quizás sí, somos más exigentes en muchos puntos.
¿Esto nos resta competencia frente a, por ejemplo, actores estadounidenses?
Ahí está el debate, si realmente presta o resta competitividad o no. Realmente la normativa europea sí que tiene un foco en tratar de aumentar la competitividad y se intenta hacer a través de la regulación. A veces la aproximación es adecuada, otras veces existe mucho debate sobre si realmente está facilitando esa innovación o no y esa competitividad. Pero yo creo que en términos generales sí que facilita el desarrollo y la seguridad jurídica que es necesaria para la innovación. Existen ámbitos en los que existe ese debate, como es el de protección de datos. Pero es verdad que la aproximación europea es muy protectora del cliente.
¿Y cuál cree que va a ser la tendencia de evolución en materia de regulación fintech en Europa, ya que estamos aquí nosotros?
La tendencia, en mi opinión, va a continuar orientada a aumentar la integridad del mercado común y aumentar el volumen, ¿no? El tamaño del sector financiero y del sector fintech, porque se considera que el sector fintech facilita la innovación. No hay que olvidar que el sector financiero tiene un legacy, no tiene tanta flexibilidad como pueden tener entidades del sector fintech, y por tanto sí que se reconoce el papel que juega este tipo de entidades y la necesidad de facilitar que continúen apostando por la innovación y facilitando ese desarrollo. Y en términos de ámbitos, yo creo que estamos viendo que realmente la aproximación europea es a facilitar esa innovación centrándose en todos los ámbitos que son relevantes. Estamos viendo pues mucho foco en el ámbito de criptoactivos, también en el ámbito de pagos que hemos estado hablando hoy, en garantizar la seguridad, sistemas antifraude, blanqueo, protección de datos. Realmente está teniendo una aproximación holística que aumenta mucho la complejidad cuando abordamos la regulación financiera en este ámbito del mundo fintech. Y que está relacionado con las discusiones o con el debate sobre si resta competitividad, pero la realidad es que también facilita el que las reglas de juego estén claras y en muchos casos que facilite esa apuesta por determinadas soluciones.
Nos decía al principio que ustedes son sobre todo asesores de entidades, ¿no? En esta materia que hoy estamos tratando, ¿las mayores dudas por dónde pasan?
Las mayores dudas pasan por cómo navegar toda la complejidad normativa.
Claro.
Existen tantas iniciativas a nivel europeo que es complejo el entender las sinergias y los solapamientos entre ellas, entender cuáles son los impactos en función de tu modelo de negocio, en función de dónde quieres ir, de cuál es tu estrategia a largo plazo. Y existe mucha preocupación por saber anticipar todos estos impactos, los riesgos y también las oportunidades. Al final el foco siempre tiene que estar en identificar las oportunidades, pero también siendo realista con respecto a cómo te impacta, cómo estás posicionado en el mercado. Yo diría que eso es el principal reto.
Con esto nos quedamos, con este reto precisamente. Pilar Galán, socia del sector financiero legal de KPMG Abogados y experta en regulación financiera. Gracias por acompañarnos esta tarde en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Actualizamos las noticias, la información y enseguida estamos de vuelta aquí para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio.